Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde de jueves. Bueno, son las 2:01 p.m. Le saludo desde la capital del Estado de México, la bellísima Toluca. Gracias que nos acompañe. Un clima agradable. En un ratito le ofreceremos a usted el pronóstico meteorológico. Gracias por estar con nosotros en este jueves. Jueves 10 de noviembre, penúltimo mes del año. De veras que se ha ido como agua entre las manos este año. Yo diría que los últimos 3 años, ¿no? A partir del tema de la pandemia. En fin, saludos a usted que nos acompaña a lo largo y ancho de nuestra geografía, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, y allá en el sur de los Estados Unidos. Saludos a Las Vegas, Nevada, San Antonio, Texas y Oklahoma. Gracias por ello y la invitación a todos ustedes, a usted, a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El Pleno del Senado hizo la declaratoria de validez de la reforma a la Constitución que amplía el plazo hasta el 28 para que las Fuerzas Armadas continúen participando en tareas de seguridad pública. En diciembre decido si me voy o no de Morena, afirma el senador Ricardo Monreal. La inflación mantiene tendencia a la baja, registra 8.41% el pasado mes de octubre. Bueno, en defensa del INE, 26 ciudades de México se van a pintar de rosa este domingo. En el ámbito del Estado de México, encabeza el gobernador del Mazo Maza la reunión anual de embajadores de la Unión Europea en México. Y en el ámbito internacional, el presidente Joe Biden anuncia su intención de buscar la reelección para la Casa Blanca. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. Está apareciendo en todas las, bueno, en buena parte de las redes sociales el día desde ayer. Está apareciendo un video, ¿no? Mire, la verdad es que ha habido y está generándose mucha información con respecto al tema de la marcha del domingo, ¿sí? Opiniones a favor, opiniones en contra, algunos conceptos fuertes. Y pues mire, yo entiendo que entre las distintas fracciones políticas se puedan descalificar, ¿no? Se puedan, bueno, siempre que sea con respeto, uno diría, ¿no? Se pueden hacer señalamientos fuertes, ¿no? Si es que es el caso. Lo que está complicado es que a partir de una circunstancia así se puedan externar conceptos o se puedan vertir conceptos que descalifiquen a las personas, ¿sí? Y hay un video del diputado Manuel Alejandro, es un diputado por el partido Morena, diputado federal, ¿no? Que en una participación en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, pues se mofa, se burla de las personas que están defendiendo en su lógica al INE. Entonces los arremeda como llorones, ¿sí? Y es que están. Y la verdad es que me parece, verdaderamente se lo digo, me parece absoluto y totalmente irrespetuoso que un legislador que tiene una representación se mofe de las personas que tienen una opinión, ¿sí? Ay, que el INE no se toca, con una voz mofletuda, burlona, ¿sí? El diputado Manuel Alejandro Robles, diputado federal de Morena. Todo está bien, en la política se puede estar o no de acuerdo, ¿sí? Y pues se puede descalificar o no, ¿no? Se puede opinar, porque finalmente es un derecho constitucional. Lo que no puede ser, en términos de la realpolitik, en términos de la vida política nacional, es que un legislador se burle de las personas. Y podrán estar el partido Morena o no de acuerdo con una marcha, pero, perdón, da igual. Las personas en este país son libres de manifestarse a través de una marcha, siempre que sea pacífica, sin molestar, sin agraviar, sin romper la norma, las leyes, ¿no? O a través de la palabra, siempre y cuando no se ofenda, ¿no? Y se guarde la compostura y la altura de miras. Pero burlarse de quien lo hace me parece que no es correcto. Y no les gana, por supuesto, adepto, señor diputado, ¿no? Si esa era su intención. Bueno, son las 2 de la tarde, son las 14 horas con 7 minutos, y entiendo que ya está el embajador Mauricio Valdés, como todos los días, en este espacio, y yo, pues, por supuesto, le doy la bienvenida al embajador. Por la vía telefónica. Embajador, ¿cómo está?
Bastante bien, muchas gracias.
Me da gusto saludarlo.
Pero más que eso, asustado, ¿eh?
A ver, cuénteme.
Pues los aumentos que está teniendo diversos bienes en el país.
Pues sí.
Son tremendos, y viene el fin de año y viene el famoso Buen Fin, pero yo creo que pues no habrá muchas oportunidades. Déjeme decirle, Enrique, por ejemplo, en el tema de medicamentos.
Sí, señor.
En el último Congreso Nacional de Farmacia, dijeron que habían proyectado producir 5.700 millones de piezas más que en 2021, que habían producido 4.200 millones. Quiere decir que se está incrementando el consumo de medicamentos de medicina privada. Por otro lado, hay que decirlo, que así como están creciendo en la producción, pues también han subido en los precios. Habrá que ver, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, que también informa que los gastos hospitalarios en México registraron un aumento del 24% en el primer semestre solamente de este año. Los análisis de los laboratorios, por lo menos el 12.5, y prevén en conjunto una inflación para todo este año de alrededor del 17% en medicina privada, lo cual es verdaderamente delicado. No se diga también en materia de industria de la construcción. Si usted anda construyendo por ahí un cuartito, arreglando su casita, pues seguramente va a estar de acuerdo en que los aumentos de precio en los materiales de construcción andan arriba del 10% con respecto al año pasado. Y por si usted quiere arreglar su automóvil, porque pues lo necesita para circular, pues el precio de las refacciones también ha aumentado. No hay datos así oficiales, pero se calcula que también andan arriba del 15%, y si se trata de refacciones importadas, puede llegar hasta el 25%. El precio de los autos ha aumentado. ¿Y qué cree usted? Pues no hay. A pesar de que han aumentado, no hay. La industria automotriz informa que está vendiendo menos autos, eso sí, pero más caros. Así de que la situación está realmente delicada en estos temas, y lo único que le puedo decir a nuestro amable auditorio es: gaste usted lo que sea indispensable y espere un poquito a que baje este incremento vertiginoso de precios. Le di estos ejemplos. Hoy en la mañana el presidente dijo que la canasta básica ya va bajando de precio. Pues qué bueno, pero lo que no puede verse es en la medicina, que es complemento de la medicina pública, y en lo demás que acabo de informar, los gastos de la industria de la construcción. Es delicado, pues, lo que nos está pasando. Por eso a los consumidores solo nos queda bajarle a nuestro gasto a lo indispensable. Es mi comentario de este día, no halagüeño, pero realista.
Pues sí.
Gracias, embajador. Le mando un abrazo.
Igualmente. Buena tarde.
Muchas gracias. Mauricio Valdés, te lo conoce. Pues sí. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y es tiempo aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Ir una pausa, pero regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted, ya le había comentado, pues, cómo andaba por acá el tema del clima, pero vamos hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo para que le proporcionamos a usted el reporte meteorológico.
Para este jueves se pronostica viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en el Golfo de California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en sitios de Chiapas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, así como lluvias aisladas en zonas de Campeche, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Veracruz. Con las lluvias podría haber descargas eléctricas, vientos fuertes y caída de granizo. Se pronostican temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en las sierras de Guanajuato y Sonora, y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en sitios altos de Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El frente frío número 8, que interaccionará con una línea seca sobre el norte del territorio nacional, canales de baja presión extendidos en el interior del país, la entrada de humedad de ambos océanos y un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera son los sistemas que generarán las condiciones meteorológicas antes mencionadas.
Bueno, mire, el Pleno del Senado hizo la declaratoria de validez de la reforma a la Constitución que amplía el plazo hasta el 2028 para que las Fuerzas Armadas continúen participando en tareas de seguridad pública. Durante la sesión del día de ayer, José Narro, secretario de la Mesa Directiva, dio cuenta que los congresos locales de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la legislatura de la Ciudad de México dieron su voto aprobatorio a la reforma al artículo 5 transitorio constitucional en materia de Guardia Nacional. También el Pleno reconoció el voto no aprobatorio del Congreso de Guanajuato. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, calificó la declaratoria como una victoria pírrica para el gobierno, pues recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por el bloque de contención para impugnar esta modificación. Esto quiere decir que la civilización vive y la militarización está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se definirá el final de este capítulo. Lamentable desde nuestro punto de vista para este país. Este cómputo es solo un triunfo pírrico, pero la batalla de fondo está en litigio en la Corte. Está admitida nuestra acción de inconstitucionalidad y, dijo el senador, nos vemos en la Corte de Justicia. Bueno, pues así está este tema. Y mire, otro asunto que ha sido importante en los últimos días y del que se ha hablado. El presidente de la República destacó que en México continúa la tendencia de descenso de la inflación general anual. En octubre bajó 8.41%, de acuerdo con datos del INEGI. Bajó poquito, dijo el presidente, lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. Energéticos, lo tenemos controlado, no nos aumenta el precio de combustibles, de gasolina, de diésel, de energía eléctrica. Esto es una política que tomamos distinta a otros países, dijo. En la primera quincena del mes anterior, la inflación se redujo de 8.7 a 8.5 y en septiembre se contuvo el alza, según cifras del INEGI. Bueno, en conferencia, el presidente reiteró que el gobierno de México seguirá impulsando la autosuficiencia energética y alimentaria como medidas de control inflacionario. Al respecto, dijo, se fortalecerá la producción en el campo a partir de la entrada gratuita de fertilizantes. De la entrega, perdón, gratuita de fertilizantes. Ya vamos a entregar fertilizantes gratuitos a todos los pequeños productores del país, a 2 millones de productores, y esto va a ayudar mucho a aumentar sobre todo la producción de granos básicos. Añadió que la Federación busca las mejores alternativas en materia de fertilizantes para no afectar el ambiente ni la salud del pueblo de México. Estamos buscando combinar para que sean fertilizantes los más orgánicos posible, porque lo que quisiéramos es que fueran orgánicos totalmente, pero no tenemos la cantidad suficiente. Por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, ahí todos los fertilizantes son orgánicos, incluso tienen pequeñas fábricas. Bueno, son las 2 de la tarde con 22 minutos, 2:22 en el tiempo de centro. Nosotros aquí en línea en alta tensión, nos vamos a un corte, pero regresamos con más después de la misma.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya le comentaba ya a usted el tema de pues cómo se va a o cómo se ha venido presentando la discusión para la reforma electoral. Hay, por supuesto, perdóneme, por favor, hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. En los países democráticos suele suceder esto. ¿Sí? No hay una sola voz, no hay una sola visión. Hay visiones encontradas que, pues, con alguna frecuencia enriquecen un diálogo o una propuesta. Ya sabes que va a haber más de 50 organizaciones civiles que van a marchar este domingo desde el Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, con la intención, en esta lógica de estas organizaciones, de que se respete la integridad del INE. Luego del recorte que va a sufrir este organismo autónomo para el próximo año, pues se habla ahí de poco, más o menos una cifra redondeada, por ahí de 4.500 millones de pesos. En conferencia de prensa, estas organizaciones no gubernamentales dieron a conocer que la movilización denominada Marcha por la Democracia, el INE no se toca, se van a unir 26 ciudades de todo el territorio nacional e incluso habrá contingentes en Los Ángeles, California, ahí en Estados Unidos. Esto es en defensa de la democracia y en contra de las reformas regresivas, dicen, que pretenden mermar la autonomía de las instituciones electorales, así como un recorte injustificado a su presupuesto. Esta es una opinión en contra de esta reforma, de esta reforma que se pretende aplicar, y en la que pues no solamente el INE sufriría algún cambio, ¿no? Pues entre otras cosas desaparecerían, por ejemplo, las oficinas electorales estatales, las comisiones estatales electorales, ¿no? Se crearía otra institución que vería el tema de las elecciones y eventualmente pues los referéndums, ¿no? En fin, habría cambios también en la conformación del número de legisladores, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que desaparecieran los pluris y quedaran solamente 300 en lugar de 500. En fin, hay digamos, algunas afectaciones que tendrían no solamente de forma, sino de fondo, un peso específico importante. Y así, como hay estas opiniones, pues déjeme decirle a usted que hay otras, ¿sí? Y me gustaría comentarla con usted, pero al regreso, porque ya nos vamos con esta señal informativa. Cuando le hablo de otra, le hablo de gobernadores, por ejemplo, están respaldando esta reforma electoral, son gobernadores de Morena. Pero vamos con esa señal informativa hasta Ciudad de Vaticano, ¿sí? Y regresamos en un momento más para seguir platicando de este tema. Vamos con Vatican News a continuación.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Alina Tufani, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de este jueves 10 de noviembre, Memoria Litúrgica de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, uno de los grandes pontífices que han honrado la sede romana. Así lo definió Benedicto XVI. Vivió en el siglo V, pasó a la historia por haber inspirado el Concilio Ecuménico de Calcedonia y por haber detenido a Atila, rey de los hunos, dispuesto a invadir Italia. El Santo Padre comenzó sus actividades públicas esta mañana recibiendo en audiencia a Monseñor Raymond Poisson, obispo de Saint-Jérôme de Mont-Laurier, en Canadá, presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de esta nación. Una hora más tarde, el Papa recibió a Su Alteza Real Margareta, custodia de la Corona de Rumanía, con Su Alteza Real el Príncipe Radu y su séquito. A las 10 de la mañana, en cambio, el Papa recibió a Su Majestad el Rey Abdullah II Ibn al-Hussein de Jordania con su séquito. Media hora más tarde, en la sala del consistorio, el pontífice recibió a unos 50 miembros de la comunidad del Pontificio Colegio Nepomuceno de Roma.
Un momento importante de encuentro, confraternidad, oración y reflexión entre los obispos, además de mirar a la iglesia para saber cómo está y cómo tiene que seguir caminando para seguir los pasos del Señor. Esta es la declaración del secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, el padre Diego Pla, al anunciar la Asamblea Plenaria de Obispos de Bolivia, que tendrá lugar en la Casa de Retiros Cardenal Maurer a partir de este jueves 10 y hasta el próximo 15 de noviembre. El secretario general adjunto del Episcopado explicó que durante la plenaria todos los equipos de apoyo de la Conferencia Episcopal plantearán sus temas de competencia, en especial las cuatro áreas de evangelización, es decir, comunión eclesial, educación y pastoral social Cáritas.
El cardenal prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos abrió ayer en la Universidad Lateranense el congreso titulado Modelos de Santidad y Canonizaciones a 40 años de la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister, que concluirá precisamente mañana. Este concilio, dijo el cardenal, despojó el concepto de perfección evangélica de toda forma de individualismo, dándole un carácter eclesial. Sí, porque la santidad no es de algunos genios, nace de la fidelidad diaria al Evangelio. Y haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco, el cardenal Semeraro afirmó que en los padres que educan a sus hijos con tanto amor, en los hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a casa, en los enfermos, en los religiosos ancianos que no dejan de sonreír, y en la santidad de la Iglesia militante, en la constancia de ir adelante día tras día, la llamada santidad de la puerta de al lado, de los que viven cerca de nosotros, son un reflejo de la presencia de Dios, o por usar otra expresión, la clase media de la santidad. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 10 de noviembre. Volveremos con más información dentro de 6 horas. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
Bueno, pues ahí está Vatican News. Ya le había adelantado este tema de, bueno, cómo se ha polarizado la opinión a favor y en contra de la reforma electoral que tiene que ver con, en los, digamos, los aspectos que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Y si me lo permite, déjeme ir hasta la sala de redacción de Miled Hidalgo, donde le tengo a usted la postura de gobernadores a propósito de esta reforma.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y los gobernadores emanados de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, lanzaron un desplegado para respaldar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las y los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que somos parte de la cuarta transformación de la vida pública de México, manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa de reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer nuestra democracia con una mayor participación del pueblo y reducir los altos costos de los procesos electorales para que sean destinados al bienestar social, se lee en el comunicado que han puesto en redes sociales. Los funcionarios argumentaron que la reforma no plantea un debilitamiento del INE, sino su fortalecimiento y anclaje a la ciudadanía. Este domingo, 13 de febrero, se llevará a cabo una movilización en defensa del INE. La convocatoria fue realizada por partidos de oposición, así como activistas y miembros de la sociedad civil.
Bueno, pues ahí está la información. Y ahora me es muy grato, como siempre, saludar en la vía telefónica, usted lo conoce, lo escucha, lo lee, al periodista Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Te saludo a ti y a tu amplísimo público. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye,
para ti.
Enrique, debo de revelar algo a tu amplio auditorio.
A ver.
Que te dije que no me hablaran a las 4, a las 2:30 de la tarde, pero creo que no lo comprendiste tú.
Te voy a quemar
porque, pues, por eso reprobaste matemáticas, física, química, y no sé cómo lograste tantos premios, tantos reconocimientos en materia periodística. Qué bueno que no sabes leer, mi querido amigo. No, estoy bromeando. Estoy aquí con un grupo de amigos. Fíjate que me invitaron al Instituto Pedagógico de Alta Dirección de Empresa, y el IPADE, quizá hoy, es la institución, digamos, empresarial más formadora, más integral de todo el país, y yo soy orgullosamente egresado, y ahora me han invitado como monitor de este lugar. Y bueno, estoy bromeando, perdón que te he revelado, pero quiero yo destacar un tema internacional, si tú me lo permites. El discurso xenofóbico, el discurso antilatino, el discurso mexicano de Donald Trump no fraguó. Y esto debemos de festejarlo en todo el mundo. Esta ola roja, de la cual advertían los medios de comunicación y las encuestas, no se dio. Y hay muchos factores, voy a destacar solo algunos. El voto latino. Hoy se hizo valer el voto latino en la Unión Americana, y ya están hablando algunos analistas en Cable News Network, CNN, ABC, Fox News, inclusive la radio y la televisión pública, que es el símil del IMER allá en Estados Unidos, de que posiblemente en los próximos quizás 12 años, 18 años, pueda existir el primer presidente latino o presidenta latina en la Unión Americana. Se dio algo increíble con Barack Obama, que es el primer afroamericano, pero creo que esto es interesantísimo, el primer voto latino. Y número dos, y lo estoy subrayando día tras día, no pegó las encuestas. Las encuestas hay que saberlas leer y hay que saber quién las maneja, quién es el dueño. Voy a decir algo que no le va a gustar a muchos. Campaign on Elections fue ahora pues denostado de manera ilegal por la señora Laida Sansores de que pues, negocia con el señor Alito Moreno. Entonces hay que saber si las encuestas son reales o son vehículos de acceso al poder. Son financiadas por el poder para mentirle al electorado. Pues creo que con estas dos ideas podemos entender un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Fallaron las encuestas y el voto latino derrotó a Donald Trump, lo cual yo festejo, mi muy querido Enrique Lascano.
Pues para ser sincero, ¿no? Y en este ejercicio de honestidad que tú tienes, yo también lo festejo. Me parece que es muy curioso, Gustavo. Fíjate, cuando uno revisa, digamos, de veras con datos duros, cómo ha sido la relación de gobiernos a nivel de presidentes, ¿no? Con frecuencia te encuentras que con algunos presidentes demócratas, presidentes mexicanos, tuvieron problemas. Y de repente, con algunos presidentes republicanos, pudieron negociar mejor las cosas. No está dicho, esto no significa nada, ni es una jetatura, porque a fin de cuentas, pues es un tema de relación entre dos personas, dos seres humanos, ¿no? Que tiene que ver con que haya una química. Ya se hablaba de aquella química entre, pues, John Fitzgerald Kennedy y Adolfo López Mateos, hasta el espíritu de Houston entre Bush padre y Salinas, Peña y Obama, en fin. Creo que tiene que ver también con este tema, ¿no? De la química, de que se caigan bien los presidentes, porque finalmente es un tema de seres humanos. Pero qué duda cabe, pues que cuando menos en el ánimo, en el espíritu de lo que consideramos los mexicanos como una política más cercana a las personas, pues se encuentran los demócratas, Gustavo.
Sí, tienes razón. Los demócratas son considerados en Estados Unidos como los socialistas, los que están por la comunidad LGTB, pro aborto, primero la persona y después la empresa, y al contrario los republicanos, primero la empresa y después las personas, primero la lana, los impuestos. Los republicanos sería el PAN, ¿no? Allá, y Morena o el PRI sería los demócratas aquí, por poner un símil, ¿no? Y yo no quiero entrar aquí en detalles y en discusiones, pero a mí me gusta también que haya habido un equilibrio. O sea, si tú ves la tabla del Senado, pues está prácticamente 50-50.
Así es.
O sea, aunque uno va a ganar la mayoría, aunque uno va a tener el control, pero está dividido en dos. Concluyo con esta idea. Este fenómeno de dividir en dos está igual en América toda. Ve, por ejemplo, México, donde unos odian totalmente a López Obrador, no 49-51 como en Brasil, pero imagínate, Brasil es algo similar al Senado norteamericano. 49% quiere a Bolsonaro, que es la derecha, y no es la derecha normalita, es la ultraderecha, y 51% quiere a la izquierda, algunos dicen radical, representada por Lula da Silva. Te abrazo con afecto y muchísimo cariño, Enrique, y por cierto, déjame adelantar algo que pocos saben, con esto concluyo. En los próximos días vas a recibir un premio que quizá es la síntesis de toda una vida dedicada a la comunicación. Y para decir eso es asiduidad, constancia, estudio, quitarle horas a tus hijos y a tu señora, a quien le mando un respetuoso saludo, y sintetizado en algo que va a quedar ahí en una vitrina de uno de los tantos premios que has recibido. Te felicito y me festejo por ser tu amigo. Cuídate.
Ay, muchas gracias, Gustavo. Te mando un abrazo cariñoso. Muchas gracias. Adiós. Gustavo Rentería Villa. Vamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Déjame informarle, es un tema interesante. El gobernador Alfredo del Mazo encabezó la reunión anual de embajadores de la Unión Europea en México, a quienes expuso pues las diversas estrategias que el gobierno estatal realiza para atender y evitar la violencia de género, además de resaltar los lazos culturales y económicos que unen a las naciones del viejo continente con la entidad mexiquense. El mandatario estatal refirió que en el EDOMEX se trabaja para brindar mayor protección a las mujeres. Por ello, se han realizado acciones como la implementación de la materia de equidad de género a todos los estudiantes de educación básica. Esto es muy interesante, muy interesante. La creación de la policía de género, que llegará a 2,000 elementos al final de la administración. El fortalecimiento de la red de refugios para atender a víctimas de este delito, o la estrategia conjunta con la Unión Europea Spotlight, los Centros Naranja, la construcción de 3 sedes de Ciudad Mujer, entre otras medidas enfocadas a su empoderamiento. Los temas de igualdad de género han sido una política prioritaria de nuestro gobierno desde que empezamos y tenemos varias acciones que estamos llevando a cabo, además de la iniciativa Spotlight, que también la estamos trabajando en conjunto con la Unión Europea y que queremos compartir con ustedes, dijo el gobernador del Mazo en esta reunión con representantes diplomáticos de la Unión Europea. Y bueno, ya tengo la vía telefónica, siempre con su comentario actual, informado, sobre temas económico-financieros, al maestro Jorge Matar. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti, a todo el gran auditorio. Milet, muchísimas gracias, Enrique.
Al contrario, y te quedamos atentos, maestro.
Gracias. Pues bueno, hoy dos temas, Enrique, en este sentido, sobre todo en el tema financiero, porque fíjate que empeñar los bienes le gana a la parte de solicitar un préstamo a crédito cuando a los mexicanos nos surge el dinero. ¿Y esto quién lo dice, mi querido Enrique? Esto le revela la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera y dice que las mujeres son quienes se perciben con menos medios económicos para pedir un crédito u obtener algún bien como una casa o un terreno. Ante una emergencia económica, los mexicanos tendemos a utilizar nuestros ahorros, pedir prestado a un familiar o empeñar los bienes antes de solicitar un crédito formal, Enrique. ¿Y esto, obviamente, qué significa? Incluso aunque se presentó un retroceso frente a lo visto en 2018 y obviamente posteriormente por el tema de la pandemia en 2020, pues esto significa, Enrique, que las mujeres, sobre todo, son las que menos tienen o se sienten con la posibilidad de tener un ingreso económico y recurren normalmente a obtener un préstamo por medio de pues, empeñar algún bien. Pero un financiamiento informal es una alternativa ante un imprevisto. Esto, insistir, lo revela la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2021. Interesante el dato, porque de acuerdo con este documento, 86% de la población utilizó un ahorro o redujo sus gastos ante la insuficiencia de ingresos provocado, entre otras cosas, como ya lo dijimos, por la pandemia iniciada en 2020. 53% recurrió a un préstamo de familiares y amigos, mientras que el 20% empeñó o vendió algún bien. Y el 19% pidió un adelanto de salario y al final el 12% solicitó solamente o utilizó un crédito formal. ¿Esto qué significa, Enrique, a todo nuestro auditorio? Aunque la utilización del crédito formal presenta un avance con respecto a este lejano año 2018, cuando se ubicó en un 9%, una mayor proporción de personas parecen preferir otros medios. Y en contraste, más de la mitad reportó que recurre a un crédito informal como préstamo de familiares y amistades, Enrique. Entonces, ¿qué significa esto? Es importante, la población se considera, la gran mayoría, sin los medios adecuados para tomar una oportunidad económica, como sería la posibilidad de comprar una vivienda, un terreno o iniciar un negocio, Enrique.
Fíjate que datos tan interesantes y tan reveladores de la realidad económica mexicana. Y yo agregaría un dato a esto que decías de las mujeres, Jorge, que si bien es cierto, pueden ser ellas quienes estén en el tema en esta circunstancia de la solicitud de préstamos y todo, hay estudios también muy sólidos que hablan de que quien mejor cumple los compromisos de deuda económica son las mujeres. Que este también es una realidad interesante, ¿no?
Es una realidad de lo podríamos decir, Enrique, hasta de cultura, ¿no? Que en nuestras casas así siempre fue y ojalá así siempre siga, mi querido Enrique.
Sí, la verdad que sí, la mujer mexicana siempre muy muy echada para adelante con estas
muy
cosas.
Y si me lo permites, un tema rápido, Enrique.
Por favor.
Porque la iniciativa privada está proponiendo ajustar el salario, que se ajuste el salario de manera moderada ante los altísimos costos laborales. Y esto hay que decirlo, Enrique, porque los empresarios están advirtiendo impactos directos en la inflación al momento de que se está incrementando el indicador, el cual dice que va a ser de más del 15%.
El presidente decía antier que ojalá no utilizaran los empresarios el tema de la inflación para no subir los salarios.
Así es, pero Enrique, los costos laborales en los primeros 4 años de la administración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador podrían extenderse a toda su gestión cuando ya faltan 2 años, con implicaciones graves, yo lo pongo, para la economía, porque una vez que las empresas están perdiendo competitividad, obviamente se alimentan presiones inflacionarias y se actúa a favor de la informalidad, lo cual se debe de tener moderación, obviamente, ante estos aumentos salariales. Y esto nosotros lo comentamos, pero lo mencionó anteriormente el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y bueno, rápidamente, Enrique, los costos laborales, nada más para que tengamos el dato, pasaron de representar el 10% de los costos totales en 2018 al 14% ahora en el 2022. Entre 2018 y 2022 aumentaron en mayor proporción que los costos totales. Esto es, mi querido Enrique, en términos nominales, que es relativo a un 18% contra un 29% y un 40% contra un 4% en términos reales. Esto, sin lugar a dudas, Enrique, nos pone en una alternativa en lo cual hay que decir al presidente de la República o a sus consejeros y sobre todo a la Secretaría de Hacienda, que hoy, sin lugar a dudas, vienen tiempos difíciles, viene el Buen Fin, que ya platicaremos, si me lo permite, la próxima semana, el Buen Fin, porque, sin lugar a dudas, hoy es importante ahorrar, pero también gastar lo mayormente indispensable, Enrique.
Pues yo coincido contigo. Gracias, maestro.
Mi querido Enrique, gracias a ti, un gusto saludarte.
Un abrazo, Jorge. Jorge Mata, comentario económico financiero todos los jueves aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Déjame ir con un tema antes de despedirnos. Bueno, ahí está este asunto del senador Ricardo Monreal, que ya algunos lo ubican pues fuera de las filas de su partido, del Movimiento de Regeneración Nacional. Y el propio senador afirmó que producto de la sucesión presidencial adelantada, y aquí lo dijimos, lo dijimos desde hace tiempo, ¿no? Pues que iba a generar problemas, ¿no? Porque pues iban a adelantar los tiempos políticos, porque de repente iban a estar más preocupados por ir ganando adeptos que por su responsabilidad en el gobierno, que iba a generar choques entre los mismos actores políticos del partido, en fin. Pero bueno, finalmente se decidió destapar corcholatas, ¿no? Y pues ahora hay, entre otras, pues este tema del senador Monreal, que ya habla de una purga en Morena, y aparte señala, porque dice que es promovida por una de estas corcholatas, por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y por una aliada política, que es la, o bueno, en esta lógica, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Ya lo dije, dice Monreal. Perdóneme, por favor. Ya tenemos unos días malones de la garganta y del pecho. Perdónenos. Ya lo dije, es un camino sin retorno. Quienes diseñaron esta estrategia con asesores extranjeros no saben la conclusión, y la conclusión normalmente cuando hay este tipo de divisiones y purgas es que el movimiento se disuelva y no se logre la ratificación del triunfo electoral. Pero allá ellos son los que han iniciado esta guerra y yo no me voy a dejar. Pues es a partir de la sucesión adelantada, y eso apenas se comienza, pero por supuesto que hay interés muy fuerte tratando de eliminarme a la mala, dice Monreal. Acompañado de 15 senadores de Morena, entre ellos el presidente del Senado, Alejandro Armenta, Jaime Bonilla, José Ramón Enríquez, quienes pues decidieron aparecer junto a su coordinador parlamentario en una conferencia de prensa, Monreal afirmó que costará trabajo destruirlo, como se lo han propuesto sus oponentes políticos al interior del partido, y que no tenemos de ninguna manera declinación por nada, por nadie. Vamos a llegar hasta el final, dice Monreal. No tengo miedo más que de Dios. Solo tengo miedo de Dios, tengo temor de Dios, y a Él me encomiendo todos los días. Si van a atacarme o destruirme, que comiencen, porque les va a costar trabajo, dijo el líder de la bancada de Morena. Se le preguntó a Monreal hasta cuándo resistiría en el partido, a lo que entonó un fragmento del bolero ranchero, Diciembre me gustó para que te vayas, y entonó, que sea tu cruel adiós mi Navidad, no quiero comenzar el año nuevo con este triste adiós que me hace tanto mal. Bueno, pues entonces, al buen entendedor, lo que dice el senador Monreal es que va a decidir su permanencia o no fuera de las filas de Morena. Hay quien ya lo ubica fuera de este partido. Evidentemente, pues, cuando menos no está contando con las simpatías para ser el abanderado de Morena, ¿no? Y pues está apostando a otra circunstancia. Vamos a ver qué resulta. Lo que le puedo decir es que es un político con una enorme experiencia, y pues habrá que ver cómo se procesa este tema de su salida o de su permanencia en las filas de Morena. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que en unos segundos más permanezca aquí en Línea en Alta Tensión y se quede con la conducción de mi compañero Joel Morales Bravo y Arturo Aguirre en la producción. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.